Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca. En Radio Color. Hiperespacio.
Welcome back to Radio.
Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Hiperespacio aquí en Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre, también nos podéis seguir a través de la web de la radio, radiocolor.es, en directo, en streaming o a través de la aplicación para móviles Spreaker o en su web buscándonos por Hiperespacio o Hiperespacio RK. Y por último, también podréis escuchar la repetición del programa todos los martes desde las 11:30 de la mañana en Radio Color en el 106.2 de la FM. Dicho esto, hoy en el estudio estamos Santi y yo, el que os habla, que soy Juanpe, pero también nos acompaña hoy aquí en el estudio el gran Eduardo, que ha venido hoy a pasar el día con nosotros y a disfrutar de este rato de radio. Luego ya hablaremos con él y dejaremos los micros abiertos, como él ya sabe, para que pueda opinar de todas las secciones de las que hoy os traemos aquí en el Hiperespacio. Así que sin más vamos a dar comienzo al programa de hoy, que lo vamos a dedicar a las series de televisión como ya hicimos la semana pasada, pero eso será después, dentro de un rato, con el resto de secciones de Hiperespacio. Ahora, como siempre, vamos a comenzar con música y lo vamos a hacer con una selección de los trabajos que han salido a la venta en estos últimos días, en especial música española. Así que hemos hecho así como un pequeño remix de lo que ha salido durante este mes. Y os vamos a mostrar lo que nosotros creemos que mejor está en el mercado y que a nosotros más nos gusta. En este caso vamos a empezar con La Pegatina, que han sacado su último trabajo, que se llama Ahora o Nunca, una colección de 10 canciones en las que se encuentran acompañados por casi todas las canciones, o sea, por las que se encuentran acompañados en casi todas las canciones por artistas nacionales como Rosalén, Eva Amaral o Macaco, que en este caso acompaña a La Pegatina en su primer avance del álbum con el título homónimo del disco Ahora o Nunca.
Gusto no pica y yo vengo a despejar la zona de descontentos. Vengo de donde el tiempo remunera y la amabilidad está muerta de pena. Hay que variar para variar, la perdición se cocina a fuego lento. Dime que fracaso y no lo haré, no lo haré. Siempre voy de cara a la pared. Visto no me acuerdo, el hambre no se conforma con tu desacuerdo. Llaman, llaman, despertarán, el mañana no será otro día, man. Hoy se juegan, la partida ganará, no nos pararán, prepararán, 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 prepararán,
el pato. La ciudad está loca porque limpia todo el trapo. ¿Dónde está lo kinky? ¿Quién paga la cuenta? Siempre gana el que mejor te lo revienta. Tanto mareo para tan poca marea. Dicen que la mierda se gana aunque se pierda. Y para los que me quedan en el convento, me molo dentro, me molo dentro.
Ahora o nunca, el recuerdo contra el olvido. Ahora o nunca, somos el fundido alrededor de tu oído.
Radio Libre de Cuenca. Radio Color, la Radio Libre de Cuenca.
Ahora es el momento de la agenda cultural aquí en Hiperespacio Mirando a Cuenca. Esta semana en el Teatro Auditorio de Cuenca nos anuncian un espectáculo para este fin de semana. Dentro del programa Noches de Teatro, mañana viernes 20 de abril, se presenta The Primitals, una idea original de Illana y The Primitals Brothers, que se basa en cuatro aborígenes de no se sabe de qué planeta, que podrían ser incluso de este, que vienen a reclamar su lugar en el escenario y para ello ofrecen un recopilatorio musical a capela con unas 80 canciones sobre la historia de la música. La dirección corre a cargo de Joe O'Curnin y la dirección musical y los arreglos están a manos de Santi Barreche y los intérpretes son Íñigo García Sánchez, Pedro Herrero y Adri Soto y Manu Pilas, perdón. La hora de comienzo es a las 8:30 de la tarde y las entradas cuestan 18 euros. En la sección conciertos, en la parte alta de Cuenca, más concretamente en el Pub Vaya Vaya, el viernes 20, es decir mañana, a partir de las 11 de la noche y con entrada gratuita, habrá sesión DJ. Sesión que es parte del segundo ciclo de conferencias y sesiones DJ que organizan los chicos de la Babylon Fest, o Babylon Festival, bajo el nombre de Malos Tiempos para la Lírica. Es el segundo ciclo, como ya comento, y que se va a desarrollar durante todos los viernes de este mes de abril. Primero, la o el artista invitado, que esta semana es Sagrario Luna, periodista musical de Es Luna Comunicación, dará una charla coloquio en la Sala Aqua, en la parte alta de Cuenca, junto a la Taberna de Hobby, con el título Por Amor a la Música. Alrededor de las 8:30 de la tarde o 8 de la tarde será cuando se desarrolle esta charla coloquio. Después hay una degustación de vinos y tapas y posteriormente en el Pub Vaya Vaya, que es a donde vamos, es donde se celebra la sesión DJ. Esta semana no sabemos si será Sagrario o será otro invitado porque no nos lo han dejado claro. Pero de todos modos, para más información, os remitimos a la página oficial del festival, que es babilonfestival.es. Os repito, babilonfestival.es. O a través de las redes sociales buscando por Festival Babilón o segundo ciclo de conferencias Malos Tiempos para la Lírica. También en el casco antiguo de Cuenca, esta vez en el Pub Los Clásicos, nos anuncian dos conciertos para este fin de semana. Mañana viernes 20 tendrán una jam session a partir de las 11:30 de la noche con entrada gratuita y ya para el sábado 21 de abril, pasado mañana, se presenta Perico Saman. Presentando su último trabajo. La hora de comienzo es a las 11:30 de la noche y la entrada también es gratuita. Y por último, en la sala directo de la capital, en la parte baja, tienen un concierto junto a la Ronería de La Habana. Tienen un concierto para este fin de semana, que es pasado mañana, sábado 21 de abril, a partir de las 11 de la noche. No, perdón, a partir de las 12 de la noche, donde estará Reciclaje, que presentan su gira Ben Ben. Os recuerdo que esto será a las 12 de la noche y la entrada es gratuita. Y como desde hace unas semanas os recuerdo de nuevo que se ha convocado el quinto concurso de maquetas de Radio Color, de aquí de la casa de Radio Color. El concurso está dirigido a bandas y solistas residentes en Castilla-La Mancha con cualquier estilo musical. Los ganadores podrán grabar varias canciones en el estudio profesional de Organic Audio y además actuarán en el Festival de la Primavera de este año 2018, que también organizamos aquí desde la casa de Radio Color. Que aprovecho para decir, como todas las semanas, que el año pasado todo fue un éxito y que este año esperamos repetir. Así que nada, desde aquí mucha fuerza a todos los componentes de la radio, que son los chavales que se lo curran todo y que para que todo salga fantásticamente bien. Así que lo dicho, que el que gane, pues mira, podrá participar también en el Festival de la Primavera. Que ya poco a poco ya os iremos hablando también del festival y os iremos contando pues grupos que van a tocar, las actividades que vamos a tener y todo lo que vamos a hacer durante todo ese día. Pero bueno, eso ya será un poco más adelante. Volviendo al tema, el plazo de inscripción es hasta el 29 de abril, es decir, hasta la semana que viene de este año 2018. Así que no perdáis el tiempo en mandar todas vuestras maquetas al correo electrónico, que es maquetas.radiocolorcuenca@gmail.com. Os repito que es maquetas.radiocolorcuenca@gmail.com. Y también podéis encontrar las bases y todo lo demás a través de la web oficial de la radio, que es radiocolor.es. Hay en el correo que os he dicho antes, que es maquetas.radiocolorcuenca@gmail.com. Ahí es donde podéis mandar todas las maquetas o si queréis mandar alguna duda que tengáis o todo lo relacionado con este. Así que desde aquí, desde el hiperespacio, os animamos a todos a participar y a que mandéis pues las mayores maquetas posibles para que salga un concurso dignísimo como todos los que hemos tenido. Pues nada, con esto último vamos a dar terminada nuestra agenda cultural para esta semana, que como habéis visto, pues tampoco es que sea una cosa que esté repleta, pero bueno, tenemos conciertos y tenemos un lo que viene siendo un espectáculo en el Teatro Auditorio, que bueno, pues que tampoco está nada mal. Así que nada, lo que os digo, la semana que viene volveremos con más historias dentro de nuestra agenda cultural mirando a Cuenca. Y ahora vamos a aprovechar para dejaros con el último trabajo del señor Chinarro, que en este caso se llama Asunción, y que es un disco que tiene 10 canciones y que como primer avance nos deja Quiero Hacerlo Mejor.
Está la casa esperando un temblor y un tsunami al Jesús que hizo surf. Las catástrofes su gran distracción. Te preguntas si ayudaste, qué cruz. Los meteoritos no son siempre bonitos. Brilla el sol porque aún tiene gas. Muestra un botón, un líder peligro. Un mal genio nos obliga a frotar. Será mi misión. No es por lejos, comprendo que no basta el confort. Quiero hacerlo mejor. Es un plato la feliz. Es un cisne lo que oyes cantar. Elegiste la bolsa y la huida. El llanto y el desprecio hurgar en las heridas.
Yeah. Ciberespacio. Radio Color.
Bueno, hoy como no ha venido Sebas por problemas laborales y no tenemos Ciberespacio en la red, que esperamos tenerlo la semana que viene, os vamos a dejar con con Fantasmagoria, que es un stand play del Mester, el proyecto en solitario de Javier Bielba de Arizona Baby o de Corizonas. Además se anuncia como una música de guerrilla, como primer avance nos deja Autómata.
Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Ahora llegan los estrenos de cine de la semana Hiperespacio. Como siempre os traemos cuatro de los estrenos que llegan a las salas de cine que curiosamente no hemos visto. Para críticas de buenas de verdad, como siempre os remitimos a Patio de Butacas, gran programa de cine de aquí de Radio Color, de la mano de Marta y Juanjo. El primer estreno que os traemos hoy es Isla de Perros.
El archipiélago japonés, dentro de 20 años. La saturación canina ha alcanzado proporciones de epidemia. Un brote de gripe canina se propaga por la ciudad de Megasaki. El alcalde Kobayashi dicta una orden de emergencia, decretando la cuarentena. La isla basura se convierte en un lugar de exilio. Isla de perros.
Mi estómago ya no tolera más basura de esta.
No, sí, lo mismo, quitando las palabras de la boca.
Aquí nadie va a rendirse, no lo olvidéis jamás. Jamás. Tú eres Rex, tú King, tú Duke, tú Boss.
Yo soy Chief. Somos un grupo de aterradores perros alfa indestructibles.
Atari Kobayashi, secuestraste de forma heroica un avión turbohélice Junior XJ-750.
¡Vene!
Y lo pilotaste hasta la isla para buscar a tu perro. Vaya. Estoy loca por ti.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción americana, en este caso de género de animación, grabado en stop motion y que está dirigido por Wes Anderson, que es el director de, por ejemplo, del Gran Hotel Budapest, que entre otras pelis, que es un gran peliculón y que tuvo gran repercusión
muy
en
buena,
los medios.
Muy buena la película. Sí, muy buena la de...
Sí, sí,
la
es muy buena. Bueno, pues en este caso hablamos de otro peliculón.
Perdona, ¿esta primera es rollo anime o...?
Es en stop motion. Lo que pasa es que está ubicada en Tokio y el tío tiene mucha influencia japonesa para lo que es la peli. Pero no es anime, es...
Y, pero está hecha por... No es asiático el tío.
No, es Wes Anderson, que creo que es inglés. O,
claro. Es que me
o extraña, americano.
Te voy a decir por qué. Porque me ha extrañado que fuera hecha por un japonés. Porque en Asia se comen los perros.
¿Cómo? Ah, ya,
no,
claro.
No creo que hubiera una isla llena de perros y que empezaran a crecer los perros y... Porque es que se los comen. O sea.
Sí, efectivamente. No,
y ahora ya hacer barbacoas.
Sí. No, en este caso hablamos de una peli que, como os comento, está hecha en stop motion, que es de animación, y que en este caso la trama de la peli comienza que, tras extenderse, como hemos oído, la gripe perruna, todos los cánidos son trasladados a una isla llena de basura a las afueras de Megasaki City. Ahí comienza la historia de cómo el pequeño Atari Kobayashi, con la ayuda de un propulsor tubo Junior en miniatura, llega hasta el islote con la intención de rescatar a su mascota Spots. Según la crítica, es un trabajo fantástico de animación, que es de donde lo que hablábamos, Santi, y donde Wes Anderson deja su sello personal creando una belleza animada, que lo que hablamos es eso, que está entre el stop motion con cultura japonesa, pero no es anime.
Sí.
Es más, no es dibujo en sí, sino lo que hablamos. Bueno, lo que comenta la crítica es que Wes Anderson deja su sello personal y crea, pues eso, una belleza animada que se refleja perfectamente en la realidad actual.
Debe estar muy bien.
Sí, tiene muy buena pinta la peli, sinceramente yo creo que es una de estas que se puede ver. El segundo estreno que os traemos hoy es Un lugar tranquilo.
Luchando contra una gigantesca ilusión, nos ataca una destrucción total.
¿Quiénes somos si no podemos protegerlos? Tenemos que protegerlos.
Oh, my God.
Bueno, pues poco podíamos poner del tráiler porque la película De un lugar tranquilo nos llega también desde Estados Unidos. Es una peli de terror y entre el thriller y el terror que está dirigida por John Krasinski y que también está en el reparto acompañado de Emily Blunt y de Noah Jupe, entre otros. La película habla de una familia que vive lejos de toda civilización y que trata de sobrevivir de una presencia fantasmal que se guía por el sonido. Por eso os digo que hay poco que poner dentro del tráiler. Si se mantiene en el silencio, pues no podrá atraparles la presencia de esta fantasmal. Según la crítica, es una película estimulante que refresca el género de terror con una gran capacidad de sobrecogernos, con un riguroso y sencillamente brillante ejercicio de estilo. Es decir, que estamos a lo que puede ser una peli de terror a todos los que nos gusta, pues muy buena. Según la crítica, pues mira, no entra dentro de la cotidianidad o de las mismas pelis de miedo que últimamente aparecen todas en la tele, que si no son el expediente Warren, es otro. Pero en fin, que es su otra peli que llegan a las salas y que si os gusta pasar miedo y os gusta el terror, pues y los sobresaltos y todas estas cosas, esta es vuestra peli para ir esta semana al cine. Así que os voy a dejar con el tercer estreno de esta semana, que se llama Custodia Compartida.
Más. Mira, no quiero líos.
Solo quiero tener noticias de mis hijos. No sé qué les han metido en la cabeza.
No voy a aguantarlo. Solo pienso en el bien de mis hijos. Quiero que estén bien.
Y privándoles de su padre, no se arreglarán las cosas.
¿Es él?
Te has vuelto tan mentiroso como tu madre.
Solo queremos vivir en paz. Esto dura demasiado.
No tiene derecho a hacer lo que ha hecho.
Este tercer estreno que os traemos, que es Custodia Compartida, nos llega desde Francia. Es un drama que está dirigido por Xavier Degrat y que en el reparto encontramos a Lee Drucker, a Denis Minochet y a Thomas Gioia, entre otros. La peli de la que os hablamos habla de Miriam y de Anthony Bisson, que se divorcian, y aunque Miriam quiere obtener la custodia de su hijo Julien, la juez les concede a ambos cónyuges la custodia compartida. Julien, el hijo, termina en medio de un conflicto cada vez más intenso entre sus padres, lo que le lleva al límite. Según la crítica, el director consigue alejarse de cualquier tentación maniquí gracias a la delicadeza y a la precisión que demuestra tener detrás de la cámara. Así que otra peli que a priori tiene muy buena pinta. Y el cuarto y último estreno que os traemos esta semana es Las leyes de la termodinámica.
Las leyes de la naturaleza son ineludibles. No existe nada ni nadie que pueda escapar de ellas. Pensemos, por ejemplo, en una de las más importantes: la ley de la gravedad o atracción de los cuerpos. Según esta ley, todos los cuerpos se atraen entre sí con una fuerza que es mayor cuanto mayores sean sus masas y menor la distancia que los separa. Gravedad. No se necesita nada más para ponernos en movimiento, desviarnos de nuestro camino o desintegrarnos. Las leyes de la termodinámica.
Bueno, pues este estreno y último que os traemos, cuarto, nos llega de aquí, directamente desde España. Es una comedia que dirige Mateo Gil, que empezó como guionista con Amenábar y que luego ya pues empezó a dirigir. Y en el reparto encontramos a Chino Darín, Berta Vázquez, Vito Sanz, Vicky Luengo, Andrea Ross, Irene Escolar y Josep María Pou, entre otros muchos. La película habla de Manel, interpretado por Vito Sanz, físico prometedor y algo neurótico, que se propone demostrar que en este híbrido de comedia romántica y documental científico cómo su relación con Elena, interpretada por Berta Vázquez, que es una cotizada modelo y actriz en ciernes, parecido como en la realidad, no ha sido un completo desastre por su culpa, sino porque estaba determinado desde un principio por las mismísimas leyes de la física, aquellas que descubrieron genios como Newton o Einstein, o los padres de la mecánica cuántica. Bueno, pues en especial, él se basa en las tres leyes de la termodinámica. Según la crítica, el punto de partida de la peli tiene mucho interés y que tiene mucha originalidad, pero la comedia al final resulta fallida. Se queda un poco entre la comedia romántica que llega pero no puede y entre una especie de falso documental, además narrado por la voz que hemos escuchado en el tráiler, que es típica de documentales, que a lo mejor puede llegar a cargar un poco lo que es la peli. Pero vamos, que en resumidas cuentas, hablamos de una peli que en un principio tiene como que va a aparecer algo más y luego pues se desinfla bastante.
Esas son las peores.
Efectivamente. Y es una pena, porque a mí el Mateo Gil este me parecía un buen director de cine, o me parece un buen director, y que un tío que prometía.
Y lo seguirá.
Pero bueno, yo supongo que todo director...
No todos los trabajos no pueden
eso
ser
te iba a decir. Todo director tiene un cagador, eso claro. Está claro. Pues nada, con esto vamos a dar por acabado nuestros estrenos de cine para esta semana, así que la semana que viene volveremos con mucho más. Lo que vamos a aprovechar para dejaros con Triángulo de Amor Bizarro, que nos presenta su último trabajo, El Gato Pardo. Un álbum con 4 canciones que en un principio se ha editado en vinilo con una tirada especial de solo 500 copias. Así que para los que seáis fans de ellos, pues que sepáis que hay que darse prisa para ir a por los vinilos. También hay que decir que se encuentra en formato digital, o sea que lo podréis descargar a través de las distintas plataformas y de los cauces habituales que hay a través de internet. Así que nada, disco breve con 4 canciones, pero ni siquiera lo denominan stem play o nada, no, es disco. Así que nada, como primer single los vamos a dejar Isa.
Iberespacio. Radio Color.
Bueno, como ya os comentábamos al principio del programa, hoy tenemos el segundo programa especial de serie de televisión que comenzábamos la semana pasada y que seguiremos todo este mes de abril con ello. Así que, como también os comentaba la semana pasada, vamos a hablar de series que ya han sido estrenadas o que están en antena o en estos momentos o que, aunque no se emitan ahora, pero se emitieron, o también de las series que están a punto de llegar o a punto de estrenarse y que, bajo nuestra opinión, pues tienen muy buena pinta. Así que, como la semana pasada, hemos elegido unas cuantas de las que os vamos a hablar. Así que, también como la semana pasada, también vamos a comenzar con Santi y su selección especial series. Pero antes de ello, vamos a escuchar un poquito de Canción Triste de Gil Street. Los pelos como escarpias se me ponen cada vez que escucho este tema.
Hay que decir que cuando salió la canción Triste de Gil Street, que la trajeron a España, la tradujeron como todas las series.
Sí.
Pero que el título original tiene muchísimo más sentido, porque juega con el color azul.
Sí, sí, que sí. Que era de Blue, sí, que era el color de la policía.
Claro, el azul representa a la policía siempre. Ahora ya las traducciones las hacen mejor, pero aunque no tenga mucho sentido, como la serie Sangre Azul.
No, estaba diciendo. No, sigue, Santi.
Nada, que como creo que hay una que es Sangre Azul o algo así.
Sí, Sangre Azul, sí, que es.
También de policía,
sí,
pero claro.
Pero
España,
aquí la tradujeron como.
No, como Sangre Azul.
Sí, pero hay otra que creo que es Blue Family o algo así.
Claro, ese tiene mucho sentido.
Y que aquí lo tradujeron como Policías de Boston. O algo así, claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que algo
claro,
así.
Es que el color ese tiene mucho sentido en lengua inglesa, pero en español
efectivamente
no tiene sentido ninguno. Tendría que llamarse Sangre Marrón.
No, pero eso también ha ocurrido con un montón de pelis, ¿eh? Las cosas como.
O la lechera, o yo qué sé.
Que eso ha ocurrido con un montón de pelis también. Os voy a poner un poco. Es que la semana pasada me quedé con las ganas de que oyeseis las canciones. Mira, esto es Cheers. Wow, mítica serie que a todos se nos pone los pelos de punta. Vamos, yo por lo menos cuando escucho esto.
No.
Sí, pero se hizo en España una serie de Cheers. ¿Os acordáis? Hace.
Sí, fue como una copia.
5 o 6 años, sí. Y se hicieron muy pocos capítulos en esa serie. Muy poquitos capítulos. Y la verdad es que era buena.
Sí, era una serie bastante buena. Bueno, buena. La serie tal. Voy a dejaros un poco con la música de Cheers, que ahora volverá otra serie. Es que tenemos que solucionar un problema técnico con un micrófono y estamos con vosotros en un momentito. Bueno, resueltos nuestros problemas estructurales. Ya tenemos a Edu como Dios manda. Hola, Edu.
El problema que tengo es que ahora mismo hay que buscar...
Bueno, pero no hay problema. Pero el problema que teníamos era el micro y ahora ya no lo tenemos.
A ver, vamos a ver. La serie que te decía. Sí, es una serie que se hizo en España.
Mira, MacGyver. Cuidado con MacGyver.
Hostia.
Pero es que es música que...
por cierto...
te transporta.
¿Sabéis que han hecho una... han hecho el MacGyver nuevo?
Sí. Sí, han hecho... sí.
La serie MacGyver, que no... a mí ya no me gusta. Hay series que mejor que la de gente.
Sí, tío, eso sin MacGyver no mola.
Y no es que la serie esté mal hecha, porque
no.
Es del mismo palo, el tío resuelve, pero ya no tiene lo que tenía.
Pero vamos a ver, nuestra generación, por ejemplo, Superman. La serie de Superman que se han hecho, ninguna ha merecido la pena.
Sí, la de Superman. Bueno, es que han hecho muchas.
Lo de Cheers, ¿os acordáis? Fue una serie de 19 años, pero vamos a ver, que los actores eran Antonio Resines, Pepón Nieto, Alejandra Jiménez, Alberto San Juan.
Sí, sí, sí.
Fue un pedazo de serie. Y el problema es que solo duró una temporada.
Hombre, para mí la serie mítica española en un bar es Los Ladrones Van a la Oficina.
Hombre, que como ves, vamos a ver, estamos hablando de Los Ladrones Van a la Oficina, estamos hablando de toda la generación de los años 60, de los actores en los años 60.
Sí,
todos los que estaban. Hoy en día no queda ninguno vivo.
Un plantel brutal.
Hombre, nos ha jodido, Sí, es que estábamos hablando de que la persona más joven que viene en esa serie, que hoy todavía vive, es Quique San Francisco.
Sí, que era el Guachín.
Y el Guachín. Cuidado lo que había allí.
Sí, pero que eso era una serie buenísima.
Pero es que lo primero que se hizo cuando llegaron las televisiones autonómicas, Antena 3, 3-5, es lo que se hizo.
Sí.
Yo soy familia de guardia.
¿Eh? Eso y familia de guardia, hombre, familia por supuesto. Guardia, sí. Y luego ya fue médico de familia.
Médico de familia. Ahí ya me vas a mí lo mismo.
Sí, ¿no? De médico de familia, Los Serranos, y ahí a partir de ahí ya se empezó todo.
La serie se puede ver la degradación de la cadena
televisiva. Sí.
Los Serranos, por ejemplo, tiene un final, el final más absurdo de la historia del cine, de la televisión española, pero sin embargo es la que más se habla por culpa de un final.
Sí, que además que es un final, malísimo.
Porque eso, aparte de ser una serie
eso es la mayor decepción después del final de Perdidos. No, sinceramente, una serie que te tiene atrapado 7 temporadas, tío, que todo el mundo estaba esperando que apareciera Perdidos.
Yo por eso digo que la de Walking Dead no sé cómo la van a terminar.
Pues la de Walking Dead es que debería haber acabado ya.
¿Y tú te asustas de Walking Dead y la carrera de balases? ¿Al paso que va a Disney?
No, pero...
Lo de ahora ya es de más, ¿eh?
Sí,
porque
pero
yo
mira,
no sé Disney qué va a hacer con la carrera de galaxias. Porque bueno, ya lo único que me falta es que los herederos de Chihuahua salgan en una serie.
No, pero mira...
Una paralela.
Sí, pero se, no, tole, pero se tolera... Ver,
los, no, los hijos de Chihuahua.
Pero,
porque Chihuahua tú, pero tu hijo, seguro.
Pero mira...
Y tendrán que sacar algo. Disney tendrá que sacar algo.
Se tolera más las series en cine, porque como no es todas las semanas o durante 3 meses, sino que es una
película al año,
eso es.
Vamos a ver Star Wars ahora mismo ya tienes ya lo tienes hasta semanales casi.
Joder,
de dibujos animados, pero las tienes, me refiero a la forma que está atacando Disney con eso.
Ahora en mayo se estrena...
Que te digo yo que terminan haciendo una serie de los hijos de Chihuahua.
Ahora en mayo se estrena la película de Han Solo. Sí. O sea, que hablamos de películas que tienen su aquel y que están...
Y ahí ya no sé si tendrán tanto tirón.
Hombre, no sé,
la de Red One, por ejemplo, sí me gustó.
A mí también, bastante. Es decirlo. Pero bueno, hemos venido a hablar de series. Y las series que vamos a empezar a hablar son de las series que nos ha traído Santiago, que en este caso...
Pues en este caso me he organizado mejor y lo que he traído es unas series que tienen algo en común, que son de Marvel todas.
Que son de Marvel, ¿no?
He traído todas las series de Marvel que podéis ver ahora mismo.
Ahorita. Perfecto, pues ¿con cuál quieres que empecemos?
Pues mira, vamos a empezar con las de los estrenos más recientes, que son la de Legión, que se estrenó en Movistar la semana pasada.
Bueno, pues tenemos aquí el tráiler que os vamos a poner ahora mismo para que lo escuchéis. Eso es para que sepáis lo que es Legión.
Dime qué pasó después. Oiga,
lo vi.
No lo sé. Lo tengo borroso.
¿Dejaste tu medicación?
Despierta.
¿Por qué?
Solo buscamos la verdad.
Ya se lo he dicho, se la llevaron.
¿Así?
La chica que desapareció.
No desapareció. Ocupó mi sitio y yo el de ella.
¿Para qué?
Cree que es un enfermo mental, pero podría ser el mutante más poderoso que nos hemos encontrado. Míreme, yo sé lo que soy.
¿Y qué eres?
Pues esta Legión es después de los X-Men, Es el hijo del doctor Xavier.
Del doctor Xavier, sí. El que va en silla de ruedas, ¿no? Para ponernos así todos en...
Entonces, este es lo que le pasa, que bueno, pues que tiene los poderes combinados del doctor Xavier con otro, o sea, es el mutante más poderoso del universo Marvel, o uno de los más poderosos. Y lo que pasa es que tiene una esquizofrenia que te cagas, porque tiene como 100 personalidades dentro de su cabeza, que por eso le llaman Legión.
Ah, claro, porque tiene una legión entera.
Porque tiene una legión entera en la cabeza. Entonces, la serie se sale un poco de lo que es los efectos especiales de los poderes, etcétera. Ajá. Y es muy, por lo menos la primera temporada, era muy psicodélica, muy psicodélica. O sea, te pierdes porque...
Que se salía un poco de lo que era la...
Sí, porque es como meterte en la mente un loco. Entonces, estás perdido totalmente.
Comenta que es de Marvel, porque nos vienes es a hablar de Marvel.
Es Marvel, pero hecha de otra manera, porque sus poderes no están claros. O sea, no se sabe lo que es realidad con lo que es ficticio, no se sabe cuándo está él soñando o dentro de su paranoia. O sea, es difícil reconocer sus propios...
Sabes si estás viendo onírico o real.
Claro,
¿no?
y si es él, porque claro, por ahí van saliendo personajes que son él.
Ya, claro.
Porque son los que le hablan en la cabeza. Sí, vamos, sí. Que es una rayada de serie, pero bueno, para quien le guste. Tuvo muy buena crítica la primera temporada.
Sí.
Periódicos y tal, sobre los críticos.
Y además que por lo visto ponían al actor bastante bien. Como un tío bastante que bordaba el papel.
Yo la verdad es que me saturaba mucho porque es muy fácil de perderte en esa serie.
Es fácil, ¿no?
Muy fácil de perderte. Es fácil seguirlo.
Ya. Bueno, ¿dónde la podemos ver, Santi?
En la Fox.
En Fox, supongo que en las plataformas
en la Fox,
que tenga el canal.
En Movistar.
Fox. Ah, vale, sí. Vale.
En Netflix no sé si está.
En Netflix, no. Creo que no. Bueno, no lo sé, no. Tampoco.
Ahora, si la quieres ver, la están echando en...
No, era alguien que la quiera seguir y que le interese, pues... Yo he de decir que he visto un par de capítulos de la peli, o sea, de la serie. Sí. Y no está mal. Lo que pasa que es lo que dices tú, que...
Te pierdes
mogollón y no sabes si estás en la realidad, si estás más atrás, estás...
¿Y quién son los malos, quién son los buenos? Eso no sabes es. Si... Es que empieza...
Pero es muy interesante. Es muy interesante en el sentido de que se sale un poco de lo que es la órbita Marvel y que es como...
Sí.
No es la serie típica de un superhéroe.
Exacto.
Bueno, eso está muy bien, tío.
De hecho, Legión lo que quiere es vengar, creo, la muerte de su padre. Y puede viajar en... Esto no es la serie, ¿eh? Esto es el personaje
de
Marvel.
Sí.
Y viaja en el tiempo, etcétera. Bueno.
¿Y este personaje, dónde lo podríamos enclavar? ¿O dónde estaría dentro del universo Marvel?
Es que, ¿sabes lo que pasa?
¿Dentro de los mutantes de X-Men? O...
Claro, vamos a ver.
Es un mutante, ¿no? De hecho.
Sí.
¿Cómo dices, Edu?
Pero no hay mutantes que viajan en el tiempo.
Uno es este.
Por eso...
Este es súper poderoso.
Claro,
es el más poderoso de...
Pero...
Este creo que llega a viajar en el tiempo. ¿Sí? Para vengar a su padre.
¿Sí?
Sí, la muerte de su padre.
Entonces, claro. Pero bueno, series como esas también hay muchas.
No, lo que pasa es que el universo Marvel explota mucho esta historia. Pero bueno,
las otras que voy a contar
es que casi
son
los...
más Marvel, o sea,
sí.
Más sencillas. O sea, tienen su progreso de cómo se crea el héroe, qué hace el héroe,
sí.
y la acción del héroe. Sus poderes.
Claro, porque viajes en el tiempo.
Y después es que, claro, es que hay un. En Marvel, en el universo Marvel, hay un antes y un después. Están los X-Men y después de los X-Men. Están los X-Men y después de los X-Men.
Ya, claro, sí.
Y
bueno.
Después hay un enlace entre los X-Men y después de los X-Men con los Avengers y Iron Man y toda esta gente. Que ahora explicaré.
Vale, perfecto. Pues si quieres pasamos a tu segundo tráiler de la serie que nos quieres hablar, que en este caso es de
los agentes de S.H.I.E.L.D. en español.
De los agentes de S.H.I.E.L.D. y que
va por su cuarta temporada.
¿Cuarta o quinta?
No, quinta. Quinta o sexta temporada.
Creo que es quinta temporada, pero bueno.
Quinta temporada.
Esto también está dentro del universo Marvel, ¿no?
Sí.
Efectivamente.
Ahora os explico.
Bueno, venga. Vamos a escuchar a estos chicos.
No me puedo creer que esté aquí en la Tierra. ¿Quién sabe lo que ha planeado hacer? Tuve otra visión del futuro. No sé cuándo, pero alguien de nuestro equipo va a morir.
Thank you.
Bueno, en este caso, Santi, ¿de qué nos hablas?
Pues los agentes de S.H.I.E.L.D., que va por la quinta temporada. Los agentes de S.H.I.E.L.D., digamos que son como la policía. Que no la policía, es el grupo o el secreto, que son los que reclutan a la, a, van buscando a gente con poderes. Eso es el principio de los agentes de S.H.I.E.L.D. Vale. Para ayudar a los superhéroes, a la Iron Man y tal, o a los Avengers.
Eso es.
Ellos ya llaman a estos superhéroes inhumanos.
¿Inhumanos?
Que en realidad los Avengers, los que tienen poderes, son inhumanos.
Sí.
Que
sí.
Se hace todo por la terregénesis, creo que se le llama. Que es la genética de los X-Men. Que por lo visto hay humanos que tienen una genética que debido a un gas, pues se meten como las, digamos, las mariposas. Se ponen como las mariposas y nacen, renacen con sus poderes. Entonces, la serie empezó bien porque además la conectaban bastante con las películas de Marvel, con Thor, con etcétera. Lo que pasa es que en esta temporada se les ha ido la pinza ya.
Sí, ¿no?
De una manera brutal. Porque han viajado en el tiempo y ya no saben qué inventar.
Sí, oye, pues sabes que me ha costado un montón encontrar un trailer en
están
español.
Están ahora en un mundo distópico donde la humanidad peligra la vida y tienen que ir los de la gente de S.H.I.E.L.D. a salvarla. Se les va la vida.
Se les va. Si es que esto es lo que tiene.
Su archienemigo de la gente es otra organización que es Hydra.
El
jefe de Hydra era el cabeza cráneo rojo, que era el archienemigo del Capitán América.
Efectivamente,
y quien creó los agentes de S.H.I.E.L.D., y ahora empezamos con otra serie, es la agente Carter.
Ajá.
Que si os acordáis era la novia del Capitán América en la primera.
Sí, la primera peli de Capitán América.
Pues esa, cuando cree que muere el Capitán América, ella se sigue dedicándose a su carrera y es la que crea los agentes de S.H.I.E.L.D. De hecho, hay una serie que se llama El Agente Carter, que también la podéis ver en Movistar.
Que también
tiene dos temporadas.
Que es del universo Marvel, ¿no?
Es del universo Marvel y está centrado en esta heroína.
En la heroína que es la que estás hablando, de la novia
de Capitán América.
Efectivamente. Pues muy bien. Oye, pues mira, aprovechando que tenemos, que ya hemos empezado con el rollo Marvel y que nos querías hablar de más series Marvel.
Sí.
Pues tírale, dinos, porque querías comentar que tienen una cantidad de series enorme, ¿no?
Pues mira, en Netflix tenéis como héroes individuales a Daredevil.
Daredevil,
que hizo una película que fracasó.
Sí, que esa la hizo el Ben Affleck, que luego ya se pasó a Batman.
Exacto, se pasó a los cómics, dice. Sí. Porque Marvel no le sentaba bien. Luke Cage, que es un hombre negro que vive en Harlem. Y bueno, pues le experimentan con él.
Santi,
y es el héroe.
Te quería hacer una pregunta aparte de todo antes de que te pongas a fondo con lo de las series.
Dime.
Oye, Pantera Negra, tío, según he oído, ha roto moldes en el sentido de que es una peli que también se aleja un poco al prototipo de peli de superhéroes y que le da mucha importancia como al rollo tribal africano.
Hombre, claro, es que vamos a ver, el problema es que en el mundo heroico, digamos, hay muy pocas mujeres y muy pocos negros.
Sí, lo que me refiero es que nosotros quizás estemos acostumbrados más a películas en plan Superman. A lo que me quiero referir es que vemos pelis como un superhéroe, ¿no? O sea, que está y que va a salvar el mundo y que sabemos que el principio de la peli es vamos a conocerlo, la mitad, joder, qué chungo se pone la cosa, pero al final va a ganar, ¿no? Uh-huh. En este rollo Pantera es una cosa parecida, pero juegan con otra intención. Es como el Doctor Who.
Sí, pero que sí, es otro rollo. El asunto es que esto no lo hemos inventado. Esto
no, por supuesto. Lo inventamos. Estamos aquí hablando del universo Marvel. ¿Cómo?
Entonces, el héroe tiene que ser alguien que se identifique nacional.
Claro.
Y que tú te identifiques con él, porque si no, no sirve para nada. El héroe, de hecho, sería un antihéroe. Si tú no te identificas con el héroe.
Sí.
Lo que te va a hacer a ti es daño.
Como la película de Hankook.
Lo
¿no?
que han hecho
la
los americanos.
Por
eso, ¿qué triunfo tiene Superman? Que a los americanos le hicieron un héroe mundial, ¿no?
Sí, pero un estereotipo
norteamericano.
Claro,
es pero, el estereotipo, claro, el estereotipo pero es americano.
Pero en el fondo es americano.
Morenito, cachas.
Claro, blanquito.
Blanquito, bien, bien vestido. Bueno, con el ratoncillo por fuera, pero bien vestido.
Sí, sí, el sí como Superman, ahí marco.
Sí, pero ese cuadro de Ruby.
La moda, tú, la moda.
Además, de hecho, si te das cuenta, Superman cuando empieza, lo primero es jugador de Ruby.
Claro. Es que sí, 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 sí. Es que es así. Y todos los héroes han ido. Thor, joder. No sé, Iron Man.
Sí, sí.
Tú te vas a todos, incluso Hulk, aunque se convierta en un monstruo, es un científico.
Pero Hulk es un científico tirillas.
Sí, pero, ¿me entiendes? Pero, pues, es que si tú
sí,
te coges.
Un científico tirillas hasta sí, que se convierte.
Hasta que se convierte lo que se llama. Sí, pero bueno, perfectamente. Así acabamos, si es un hombre
pero
blanco.
Ahora tú coges
si
una película.
Un americano.
De un instituto norteamericano que no sea de héroes y te verás ahí a todos descritos.
Sí, eso sí.
Es verdad, es que no sale ningún norteamericano hasta.
Pero. Negro o mujeres, Wonder Woman, que Wonder Woman está ahí entre.
Sí, pero Wonder Woman,
nada, en estos momentos estamos hablando.
Una película es una.
Sí, pero los cómics al principio es mala. Sí.
No, pero una cosa, Wonder Woman, la última peli que hicieron.
Wonder Woman claro,
por eso,
no tiene nada que ver con
Wonder Woman. Aquí quiero romper una lanza por Wonder Woman, que la última película que hicieron no está tan mal, ¿eh? No sé si la habéis visto.
No, está muy bien la película.
Está muy bien,
no, lo que quiero decir que cuando la anunciaban, lo que se critica es, por ejemplo, el vestuario que lleva.
Ah, eso sí.
Que ya bueno, no se lo puedes quitar porque es su.
De todas maneras, es que es si somos fieles al cómic.
¿Se hizo en los años?
Si
no, los claro. años 50 o.
Es que si somos
y
fieles.
Era súper erótico.
Hombre, claro, eso es como.
Entonces, o sea, en aquellos años sí que representaba una lucha feminista porque era. Si todas las mujeres iban vestidas hasta los tobillos, pues ella representaba la libertad de ir vestida como.
Efectivamente.
Ella quería.
Pero es que hablamos
día,
que.
Ya se ve de, como ha cambiado la mentalidad, se ve de otra manera.
Sí, pero que me refiero que
las críticas.
Efectivamente. No, sí, tienes toda la razón, sí, Santiago. Además, es que mira.
El pantalón corto no representa nada. Cualquier chica por la calle va con pantalón corto. No es una representación de la libertad de expresión. Sin embargo, en los años 50, una mujer o una minifalda sí era una.
Hombre, por supuesto. De ahí viene la famosa canción.
Sí, por donde voy. Bueno,
de Manolo Joar.
Y bueno,
cuando vayas a los toros no te pongas minifarda.
Y bueno, no,
de hecho,
bueno.
De hecho, la gran fama de Panther es, si os dais cuenta, o cuando sale la noticia de eso, que muchos afroamericanos.
Sí, efectivamente.
O sea, ha triunfado por eso, porque se han ido todos al cine a ver a su héroe, que no tenían.
Sí, sí, tienes razón. Que, bueno, perdona que te hayamos cortado. Síguenos con la serie.
Iba por Luke Cage, que eso es un héroe del Harlem.
Ajá.
Que va arreglando el barrio del Harlem. Otro es Iron Fist, que es un rubito. Este es un estilo Batman, porque es hijo de unos multimillonarios, que tiene un accidente por el Nepal, y se va a otra dimensión, que lo entrenan unos monjes, y vuelve ya de mayor.
Pero esto es en plan doctor.
Es más como una mezcla de Batman. Es un chico que sus padres son multimillonarios.
Sí, ¿cómo se llama la última peli esta? Que es del Doctor Who, ¿no? El que también se va como una especie de.
Sí, de doble dimensión.
Y empieza a jugar con las dimensiones.
Sí, ese es el Doctor Who, pero.
Sí, pero que esto decir, es un rollo parecido, ¿o no?
Este es un rollo parecido en lo que es las dimensiones.
Ah, vale.
Pero en lo que es la vida del personaje es un rollo parecido a Batman.
Ya, sí, en plan solitario,
sí, entonces,
huérfano.
Que se mueren los padres y lo entrenan unos monjes que dicen. Y hay una super sociedad secreta que nadie conoce, que son los enemigos, pero él sí. Entonces vuelve a su ciudad y vuelve a ser el millonario, a reclamar su puesto, aunque él no quiere riqueza ni quiere nada, porque vive casi como un monje. Y su poder es, pues, es un puñetazo ahí que coge fuerza, sabe artes marciales.
Un Woku, ¿no?
Sí. Después está Jessica Jones, que es una detective,
sí,
que también tiene poderes. Y todos estos, Daredevil, Luke Cage, Iron Fist y Jessica Jones, crean otra serie que es la de Defenders.
Defenders.
Que son los cuatro juntos luchando.
Bueno.
Todo esto lo podéis ver en.
Está en Netflix.
En Netflix. Después, hablando, hay una que se llama Inhumanos, directamente, que según Marvel, una colonia de estos inhumanos se creó en la Luna y vivían en la Luna y los pasados no veían a nadie.
Inhumanos. Qué
y se llaman inhumanos porque todos los de esa colonia son inhumanos. O sea, tienen poderes.
Sí, sí, sí.
Y si no tienes poderes, eres un paria. Yeah. De hecho, en la primera temporada...
¿Y es los poderes se los da por vivir en la Luna o qué?
No, 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 con la tergénesis. Ah. Ellos nacen, tienen el gen este del X-Men...
sí, de los mutantes.
Y de los mutantes y con la tergénesis, que es un gas, pues como te conviertes en larva y después vuelves a nacer, como igual que...
Hay que reconocer...
Como inhumano, como poderoso, que puede ser tu propio cuerpo con tus poderes o a lo mejor tienes... Se te cambia el cuerpo a reptil porque tus poderes te dan ese tipo de poder.
Hay que reconocer que el rollo mutante está dando mucho... o sea, entre el rollo mutante y zombie...
Aquí, ¿no? El malo de la primera temporada es uno de... Porque va como en realeza.
Ajá.
Uno de la realeza que no puede tener la tergénesis porque es humano. Y está mosqueado porque no puede ser humano.
Claro.
Entonces quiere coger el poder y joder a toda su familia.
Sí, sí. O sea, en plan
claro, porque ahí no ser inhumano es como lo peor del mundo. Aquí en la Tierra los persiguen por ser inhumanos. Que ahí ya entoncamos con la siguiente, que es The Gift. Que es después de los X-Men,
sí.
Cuando desaparecen, pues quedan los inhumanos, pero están por ahí como repartidos. Y los gobiernos y eso, y van a cazarlos. Van a cazarlos. Entonces, pues trata de esto, de esa...
O sea, que todo va como seguido, ¿no? O sea...
Claro, todos tienen relación.
Sí, sí, sí.
Claro, porque es el mundo Marvel. Los agentes...
Y una cosa, ¿hay que ver alguna serie en concreto para enterarte de otra? No sé si... O sea, ¿tienen interferencia las series?
No, lo que pasa que...
Es que ahora... No
si
sé
las
si...
ves, sí que las relacionas.
Ya, es que lo que os quería comentar es que... Me voy a salir un poco de tu...
De hecho, por ejemplo...
Te pierdes... Es que una persona que no haya empezado a ver esto...
La serie...
Está perdida.
No, lo que pasa es que igual pero totalmente...
La serie de la gente Carter...
Sí.
Otro de los colaboradores que sale en la serie, que le ayuda muchísimo, es el padre de Iron Man.
El padre de Stark.
El Stark. El sí, padre sí, de el sí, Stark, sí, sí. El verdadero Stark, trabaja con la gente Carter, porque sí, sí. Es de la época de... El Capitán América, pero de los años 50, 60.
Sí, y ahora da una vuelta de guión en la peli de Spider-Man. Sí, sí. En la que...
O sea, es que todo está unido.
Sí, sí, todo es todo.
Al final, que lleva el correo a Spider-Man, terminará siendo el presidente
sí.
de
Estados
Unidos. Claro.
No, así. Pero es que es el problema. Sí, sí. Que
es
estirando, están estirando tanto esto.
No, pero está bien hecho.
Al coleccionista americano y toda esta gente. No, pero está... hay mucho friki con estas cosas.
Sí, Edu, pero está bien
hecho. Pero al final lo terminas machacando.
Couso.
Porque sí. Yo sé mucha gente que le. Vamos a ver, incluso en España tampoco lo de Star Wars, bueno, al fin y al cabo no es como Estados Unidos, ¿no? Pero también ya se ha estirado tanto. En España también hay mucha gente, mucho friki de estas cosas.
A mí me mola.
Hay mucha gente que yo hablo de gente que... Yo no soy muy de estas cosas de Star Wars y tal.
A mí sí.
Hay mucha gente que dice, sí, hay mucha gente u otro. Hay mucha gente que dice, y si ya me quema.
De hecho, el
ya
programa...
Ya me quema, me termina quemando.
Hay sí, que
porque
decir.
Es lo que decía yo hace un momento lo de Chihuahua, ¿no? Que terminarán haciendo una serie de los hijos de Chihuahua, que te montarán un bar
No, perdona.
Y eso será como...
No, perdona.
Lo que acabamos de hablar hace un ratito cuando has puesto la canción de la serie...
Sí. Edu, déjame que te comente una cosa.
Lo de Cheers, ya hay lo una... mismo, terminarán haciendo una serie de como los hijos de Chihuahua llevando un barco como el de Cheers.
Escúchame una cosa.
Al paso que va Disney.
Que sí.
Escúchame una cosilla. Que la película de Chihuahua ya existe.
No.
Existe una película que se hizo de Chihuahua. En serio, pero además...
Vale, cachondeo.
No voy de cachondeo. Te estoy diciendo que se hizo una película sobre la vida de Chihuahua con su mujer y sus hijos. Y
es Chewbacca, pues he
no,
la
pero espera,
al fin y al cabo es uno de los personajes más importantes de la
sí, vida. Bueno, pero que a lo que voy es que eso se ha hecho. Lo que pasa es que eso no tuvo trascendencia porque fue una peli malísima.
Hombre, no tal,
pero para la semana que viene voy a traer el tráiler de la película, te lo juro. De la película de Chewbacca con su familia.
Pero
y no solo eso, sino que estaba sponsorizada y bajo el auspicio
Coca-Cola.
De George Lucas. No, o sea, que él no hace de productor, pero sí que puso dinero. Es más, esa peli, que aquí en España creo que no se estrenó en Estados Unidos para la época...
Yo no la conocía.
Para
no.
La época de Navidad. Y la película es como Chewbacca en Navidad. Pero sí, es que es un rollo súper friki. De verdad que os voy a traer la peli que vais a flipar.
Yo, después de las películas antiguas de Star Wars, la que yo... Que como todo el mundo que le gustó el mundo, intentó seguir alguna película, fue la de los Ewoks.
Sí, sí.
Pero, sí, no, no.
Sí, es que sí, ese es el mejor.
Después de esa yo no vi que sacara ninguna más.
No, no.
No, es que Tom Cruise llegó a hacerse hasta una serie.
La peli que yo...
Bueno, aquí no he traído la serie de dibujos.
Pero bueno, los hijos llegaron a ser personajes de Retorno de Jedi y se hizo una serie de dibujos animados y...
De hecho... En Movistar podéis ver, si os gusta todo este mundo, hay como un corto de 21 minutos en dibujos animados de Lego, además.
Sí, sí, pero eso lo he visto yo.
Que es de los Guardianes de la Galaxia.
De los Guardianes de la Galaxia.
Contra Thanos.
Oye, vi la película 2 y no estuvo mal. Bueno, no sé.
Y es que, pero es que ahí, claro, ahí después,
es que me hace mucha
después
gracia,
ya tienen que mezclar. A los Avengers con los Guardianes de la Galaxia que están relacionados.
Claro, que
porque todo... Thanos también es enemigo de los Avengers. O sea, es sí, que todo sí, está relacionado.
Efectivamente.
Todo, todo.
Es un mundo
todo.
Impresionante.
Lo que pasa es que habrá que coger una guía para cada vez que ves una serie, coger claro. una guía para acordarte de quién son los de.
Pero,
depende de qué
pero
época,
es como todo.
Porque,
es como
claro, luego son las épocas se cambian todas las
El
épocas.
Señor de los Anillos.
Pero
pues,
te digo,
¿quién escucha,
que
sí,
existe, de los Anillos? El de Cheers. Cheers, basado en los. Hijos
existen
de
libros.
Que habrá uno de los hijos de Chihuahua y que haga una serie como Cheers. Con un bar, allí,
pero
no
es que tú
Chihuahua.
Te coges la vida de Chihuahua y esa es acojonante.
Pero se ha jodido, pero.
Sí, sí.
Es que. Yo diría con los guionistas
lo
que tiene Disney. Con los guionistas que tiene Disney.
No, no,
es que lo pueden meter, te voy a decir más. Lo pueden meter con la serie de monstruos de S.A.
Que sí, que
y
sí.
mete a los hijos de Chihuahua con pero la serie de monstruos de S.A. Como la película.
Pero que Chihuahua como es un.
Más pegan, tiene
rata,
el mismo pelo.
Que vive cientos de años, está. Relacionado sí, con sí. la guerra de los clones que lucha al lado de.
Claro, no,
de Yoda.
Pero no, no.
Cuando Yoda es joven.
Perdona. Es que. El Yoda fue el que adiestró a Chewbacca.
Exacto.
Claro.
O sea, Chewie lo adiestró Yoda. Es más, en la guerra de los clones en la peli, como dices tú, se ve...
Súper colega de...
No, no, pero ya no es que sea súper colega, sino que su pueblo claro. está metido dentro de la claro. pelea esta con...
Claro, y cuando pierde por eso Chewbacca se tiene que ir, porque
efectivamente.
Es uno de los cabecillas de la rebelión.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno,
o sea,
Santi, háblanos.
¿Cuándo conoce a Han Solo?
Nos
o sea, es que tienes ahí.
Sí, ¿Tenemos alguna serie más? ¿Te queda alguna del rollo Marvel?
Que yo conozca o recuerde, no. Creo que
bueno,
he
pues si alguien todas. Si alguien de los nuestros oyentes conoce alguna serie que se nos haya olvidado.
El próximo día intentaré traer de DC.
Bien. Bien, me gusta. Te lo iba a proponer para esta semana, pero me alegra un montón.
¿Vamos a proponer lo otro?
No, lo que vamos a hablar es el último fin de semana de este mes. Que, bueno, y si no, aunque nos metamos en mayo, da igual. Vamos a hablar de series míticas de las que hemos. ¿A qué os referís?
Es que Eduardo, es que estábamos pensando Eduardo que... quería proponer traer series que traten de viajes del tiempo.
Ah, bien, perfecto.
Como Holanda.
Sí, sí, no hay problema. Sí, sí, sí. Pues nada, la semana que viene hablamos de series que vale. viajen en el tiempo. Perfecto, perfecto.
Las de DC también, la verdad es que son sí. menos que las de Marvel, yo creo. Lo que pasa es que también, ya han
no, son, mucha, son muchas menos. Son muchas.
Pero están mejor hechas.
Sí,
o sea, no son tan, entre comillas, simplonas.
Sí,
de
sí.
héroe y claro. tal. Porque, por ejemplo, tienes Gotham.
Gotham está muy
bien. Claro, pero no es nada rollo de... Es de Batman cuando es pequeño.
Sí,
el protagonista sí. es más el policía.
Sí, sí. A mí me gustó la serie, ¿eh? Me pareció bastante interesante. Bueno, pues vamos a hacer una
tienen
cosa.
Tienen muchas menos.
Vamos a aprovechar para dejaros con un tema que teníamos tiempo, teníamos ganas de poneros y de que lo que estamos hablando, que es de Iron Man. Así que vamos a dejaros con él y para que disfrutéis de este temazo que a muchos sonará, porque es banda sonora. Pero ya veis que guay. We'll be right back. Bueno, pues esta es la banda sonora de...
Perdón, que me ha faltado una, pero es que
parece
que no es del mundo Marvel, que es la de Punisher.
Ah, de Punisher.
Que pues... también es Marvel.
Sí, también es Marvel, sí, señor.
Pero...
bueno, es de...
pero está fuera de todo esto. De
eso es, humanos, está, y... eso es, está, no tiene nada que ver con... exacto. El rollo mutante ni...
por eso siempre se me olvida esa serie, pero también es de Marvel. También es de
pues
Marvel.
Bien, es bueno saberlo. Pues sí, lo que os iba a contar es que aprovechando que Santi ya nos ha hablado de todo este rollo Marvel, vamos a cambiar un poco de temática y de series. Ahora vamos a hablar de otras series que yo en este caso he elegido dos esta semana. La primera serie que he elegido es Mindhunter, que es una serie original de Netflix y que se estrenó en octubre del año pasado, en el 2017, y que está basada en un libro del mismo nombre, de Mark Olsaker y de John Edward Douglas. Os voy a dejar con el tráiler para que disfrutéis de esto.
Me llamo Bill Tench y este es mi compañero, Holden Ford. Somos de la Unidad de Ciencia del Comportamiento del FBI. Estamos haciendo un estudio. Entrevistamos a hombres como tú.
Si va a Vacaville, tiene que ir a ver a Ed Kemper. Le llaman el asesino de las colegialas.
¿Cree que Kemper hablaría con nosotros? Intenta impedírselo.
Shepard se atacará si se entera de que has entrevistado al asesino de las colegialas por tu cuenta.
Es más fácil pedir perdón que permiso.
Así que va a hacer lo que le dé la gana.
No íbamos a despreciar a nadie, eso dijimos.
¿Y ese gusano no te hace cambiar de idea?
Lo que les pasa a estos hombres es normal, pero la forma en que lo procesan no lo es.
Solo decidí matarlas.
Nuestro trabajo no es compadecernos de esa gente.
Hola, nenas.
Nuestro trabajo es electrocutarlos.
De verdad creo que aquí hay una beta que debemos explotar.
Si no te gusta, vuélvete con tus niñatos de universidad y nos olvidamos del tema.
Nuestro objetivo es la prevención.
Somos el FBI, Holden. Ese no es nuestro objetivo. Todavía.
Bueno, pues ahora os hablamos de Mindhunter, que es una serie que está desarrollada y producida por David Fincher, que es lo que le da un punto a su favor, que por lo menos para mí, ya que es un director de cine bastante interesante, con trabajos como El Club de la Lucha o el famoso Seven. También hay que decir que dirigió los dos primeros episodios de esta serie y los dos últimos. Una serie que se compone de 10 episodios que en su primera temporada... y los que somos seguidores estamos deseando que se estrene la segunda, porque es una pedazo de serie. Yo la recomiendo totalmente y espero que la disfrutéis como la he disfrutado yo. Es una serie que se compone de 10 episodios en su primera temporada y que los seguidores, entre los que yo me incluyo, como ya os comento, estamos enganchadísimos. Es una serie que está ambientada en el 1977, que se centra en dos agentes del FBI que están interpretados por Jonathan Groff y por Hot McCallin, que es un tío que ha salido en bastantes pelis como Los 300, bueno, un tío, un segundón de estos americanos de los de toda la vida. Bueno, pues estos dos personajes, dos agentes del FBI, lo que se dedican es a entrevistar a asesinos en serie que están en prisión para intentar resolver los casos que tienen en esos momentos en curso. He traído esta serie por varias cosas. La primera es porque es muy buena, bajo mi humilde opinión. Y porque a pesar de ser una serie de asesinos y de policías, pues apenas hay acción o suspense, pero aún así consigue engancharte y tenerte pegado a la tele. Sobre todo si pasas el primer episodio, porque he de decir... Que es un poco lentorro. Además es que
la presentación de los personajes.
Sí,
¿no?
Es que lo que te digo es que no tiene ningún prólogo impactante de estos que diga, joder, cómo va a empezar la serie, o que tenga un ritmazo que digas, joder, estos de asesinos y tal. No, ni siquiera tampoco tiene el típico plano súper guapo que dices, hostia, esto es la serie perfecta. No, tampoco. O sea, no tiene nada de eso, sino que es una serie que va como poco a poco presentándote a los personajes en la situación donde están. Creo que el guión es fantástico, que es otra de las cosas por la que creo que la serie merece mucho la pena, y que está firmado por John Penhall, que adaptó el libro de este hombre que os he comentado antes, y que también adaptó otro para otra peli, que también fue el guionista, que de Conrad McCarthy, que es la de la carretera, o The Road. The Road. Sí. Que no sé si os acordáis que la peli estaba interpretada por el Viggo Mortensen y un niño que en un rollo apocalíptico van y lo pasan fatal, ¿no? Pues este tío fue el que hizo el guión y para mí es una peli que está bastante bien. No sé si la habéis visto y os gustó.
No, la primera noticia que tengo.
Pues desde aquí os la recomiendo, se llama La Carretera.
Un esfuerzo de...
No, en serio.
A verla.
Está en, por ejemplo, en Movistar Plus creo que está y es un
y en Netflix también, ¿no?
Y en Netflix creo que también está.
Yo recomiendo otra serie también muy buena.
Espera, Edu, es que antes de eso quiero acabar con lo de esta serie. Aparte de lo del guión que os comento, otra de las cosas que me ha fascinado de la serie y que me parece que es brutal es hemos visto mogollón de asesinos en series, en películas, series y tal, o sea, Aníbal Lecter, el de Seven, por ejemplo, mogollón de asesinos que dices, buah, este ya lo ha abordado, no va a haber un asesino en serie más grande que este. Pues no. Esta serie ha creado un asesino en serie que para mí, que además, la serie de lo que se caracteriza es que no tiene personajes o actores conocidos, son casi todos desconocidos.
Que es como un rollo la película Citizen X. Ciudadano bueno, X, que fue basado en hechos reales,
sí,
del mayor asesino en serie ruso.
En este caso no estaba basado en hechos reales, pero sí que se apoya en hechos reales para llevar la ficción de la serie. Lo que os hablo es del actor. El actor que interpreta al asesino en serie se llama Cameron Britton y es un tío que, de verdad, es una pasada. O sea, es que os recomiendo que veáis la serie solo por el actor este y cómo lo hace. Su personaje en la serie se llama Ed Kemper y es un asesino... bueno, en la serie es conocido por un asesino de colegialas, porque asesina a dos chicas. Uh-huh. Pero este tío, aparte de quedarse ahí, también mata a sus abuelos y mata a su madre, a la que viola después de decapitar. Joder. O sea, hablamos de un pieza. Pero no solo eso, sino que cuando se van a hablar en la serie con él... O sea, no quiero hacer spoilers y tal, ¿no? Pero es muy interesante ver... ¿Cómo habla este tío? Porque hablamos de asesinos en serie, que hay algunos que tienen remordimientos y otros no. Y ven que eso lo han hecho porque les apetecía. Uh-huh. O porque en ese momento encontraban ahí su paz. Pero de loco tienen cero. O sea, loco como nosotros podemos entender de manicomio.
Sí. La película que te digo yo, que es buenísima, es un trabajador ruso de una fábrica, un tío normal.
Sí.
Lo que pasa que es en la Rusia comunista donde no se puede admitir que haya un asesino en serie. Eso es cosa de norteamericano. Entonces, incluso lo trincan, pero como es del Partido Comunista tal, lo sueltan y el tío sigue matando tranquilamente. Claro. Hasta que llega Gorbachev, se abre y ya llega uno del FBI y dice pum, pum, pum y lo trincan. Y ya cogen con un psicólogo, haciendo un perfil psicológico, lo mete con el psicólogo, le va leyendo su perfil y claro, el tío dice, sí, es eso yo. Pero lo mismo.
Sí.
Brutal,
no, sí. No, pues ya os digo, yo esta serie la recomiendo completamente y me parece que es una pasada. O sea, ya os digo que se estrenó el 6 de... No, se estrenó el pasado octubre de 2017. Y ahí está para lo que los queráis ver a través de Netflix en esta plataforma o a lo mejor a través de otro cauce de otro sitio. La segunda serie de la que os quiero hablar esta semana es de Félix, que se estrenaba bajo una producción propia de Movistar Plus el pasado 6 de abril
y
con la que os vamos a dejar el tráiler.
Hay muchos secretos en estas montañas. Aquí nada es lo que parece.
¿No habrá visto últimamente a esa amiga mía?
La china. ¿Por qué le ha pasado algo?
No. Seguro que no.
Hola, Julia. Soy Félix. Espero que estés bien. Pienso en vos.
¿Cómo sabe que ha desaparecido?
Porque lo sé.
¿Cuál era exactamente vuestra relación?
Estábamos empezando.
¿Por qué la buscas?
Porque se me importa.
Avisan dos veces, Félix. Voy con cuidado. Ahora hay que dejar de hacer preguntas.
Hay que ir para adelante, Félix. Siempre.
Para el coche y da la vuelta.
Estuvo acá, Julia, estuvo acá. Quieres entrar, pero no te atreves. Sería ilegal, ¿no?
A mí no me preguntes. Yo soy un antisistema.
Bueno, pues la serie que os presentamos ahora, o que os hablaba antes, habla de Félix, que lleva una vida tranquila y sin sobresaltos en Andorra, donde se ha trasladado para estar cerca de su hijo. Pero la apacible vida de este profesor y escritor se revoluciona tras conocer a una mujer de origen asiático. Después de una noche de pasión, Julia, que es así como se llama a la chica asiática, desaparece y se convierte en la obsesión para Félix y en la que luchará contra viento y marea para encontrarla y convencer a la policía y a sus más allegados de que algo raro ha pasado a la chica o que algo raro está ocurriendo en esa situación. Es una serie que está creada, escrita y dirigida por Cés Gay, que tras su... bueno, Gay, voy a llamarle Gay. Que seguramente a él le parezca mejor. Que tras su éxito en el cine con Truman, no sé si viste, es una película de Ricardo Darín. Y sí. Es un peliculón, por otro lado.
Peliculón, que lo único que Movistar la ponía como película de comedia y de comedia tiene poco.
No, ya tenía nada. Los protagonistas principales son
Darín
el,
y
el.
No sé cómo se llama.
Sí, hombre.
El cámara,
Ricardo Cámara. Y bueno, pues este tío, tras el éxito que tuvo con esto, pues ha dado el salto a la televisión a través de la mano de Movistar Plus y ha creado esta obra que es Félix, en el que el protagonista principal es Leonardo Sbaraglia, que es el actor este argentino afincado ya en España desde hace un montón de años y que ha hecho mogollón de pelis.
La verdad es que Movistar Plus no ceja, porque empezó la primera que hicieron, de estas que sacan toda la temporada. Propia producción con la zona.
Es que yo creo.
La zona.
Sí, pero yo creo.
La peste es muy buena, ¿eh?
La peste fue la segunda.
Sí, pero.
Claro,
pero
el problema de Chile de la peste es que es una serie que es tan oscura.
Sí.
Que es complicada hasta incluso de verla, ¿eh?
Bueno, yo a lo que voy es que tienes razón, Santiago, y vamos. Cosa, es que Movistar Plus, el plus de toda la vida,
sí, claro.
Se está reconvirtiendo en un canal como puede ser Netflix o como puede ser HBO.
Y que la peste ha triunfado, porque en otra temporada habrían hecho lo de la zona, que yo creo que la serie de la zona no triunfó.
No,
a mí no me...
Y en otra esto habían hecho eso y como fue un fracaso, pues no habrían sacado ninguna más. Sin embargo, hicieron al poco tiempo la peste, que triunfó.
Sí.
Y ahora, cuando ha pasado un mes o por ahí de la terminación de la peste, más o menos, un mes, dos meses...
Sí, y también sacaron otra de con Alberto Romero con la mujer que habla sobre los críos.
Cierto.
No, están moviendo. Yo, es lo que te quiero decir. Por ejemplo, Netflix casi todos los meses.
Eso también de triunfar también. En España no te creas, ¿eh? Porque eso de la peste. Ahora, en España y tampoco. Sin embargo, el otro día hablaron en. Salió la noticia de Antena 3. Porque no sé qué tendrá Antena 3.
Antena 3 tiene una serie muy buena ahora que es Padilla.
Sí, Claro, y hablaban de que la ha vendido a muchos países y ha tenido más repercusión la peste fuera de España, ¿eh? Uh-huh. Y también, por ejemplo, otra también que hizo, me parece que no sé si era Antena 3 también, sí, la de la casa de papel.
Sí, eso.
Ha tenido más fuerza fuera de España que en España.
De hecho van a robar.
Pero bueno, en España sabes que no tuvo fuerza porque sabes que se le hizo un boicot también.
Pero es que el negocio de esas series es tú creas la serie en tu cadena, creas digamos la publicidad. Y después la vendes.
Eso.
¿Qué es lo que ha pasado? En Antena 3 es lo que están haciendo con Antena 3 series, la de Vis a Vis.
Sí.
Sacan la primera temporada.
Dos temporadas. Ahora se la han vendido a Netflix.
Dos temporadas, pero un pedazo de serie porque la gente la ve. Claro. ¿Y ahora qué ha hecho? Venderla a Fox.
No, se la ve. Sí.
Pero Vis a Vis en España está terminada.
La ha vendido a Fox.
Pero Vis a Vis terminada.
Fox, efectivamente.
En Fox.
Sí, tienes razón. Me estaba equivocando con La Casa de Papel, que es la que dice.
Sí, pero Vis a Vis ha vendido en España, pero como serie española. No ha cambiado los actores.
Sí, pero que Antena 3 se la ha vendido.
Sí, se la vendía ya. Por ejemplo, antiguamente, ¿os acordáis que España lo que hacía era vender las series y luego lo que hacían eran personajes de otros países? Ahora lo bueno que tiene es que en España, por fin, gracias a Dios, se trabaja bien.
No, hombre, y se venden series que no tienes que vender el producto.
Pero claro, el producto es bueno. Claro, el producto es bueno.
El negocio final yo creo que es que te salga una serie buena para venderla.
Sí, eso está claro.
eso está a la sotajena, o sea...
Claro, claro, claro. Sí, sí.
Bueno, pues lo que os estaba hablando de esta serie, de Félix...
Sí,
que...
no, gracias, son capítulos con series de 40 minutos, pero buenas series.
Claro, no, son... sí. Es que la peor serie de Netflix está bien hecha, o sea...
Sí. Bueno, pues lo que os hablaba, esta serie era realmente en esta primera temporada solo tiene 6 capítulos, o sea, o 6 episodios, o sea que no es una serie muy complicada de o que necesites mucho tiempo de ver, y que están todos disponibles porque lo que estábamos hablando ahora mismo es que Movistar sigue la tendencia de las otras cadenas y lo que hace ya es colgar todas sus series originales enteras para que tú las puedas ver por lo menos la primera temporada.
De hecho, otro dato, si nos damos cuenta, cada serie y una temática diferente. Eso yo creo que lo que están también intentando es,
claro, diversificar todo, claro, es que
todos los gustos para ver,
claro, es que tú,
para ver por dónde tiran.
Claro, tú te metes en una plataforma como Netflix o te metes como HBO y tiene series para todos los gustos y para toda la gente que paga. Porque no olvidemos que estos son de pago. O sea, es decir, tú cuando pagas pides una calidad más. ¿Por qué? Porque no quieres ver lo que están poniendo en una televisión generalista o lo que puede ser.
Deja
una,
de pagar y ya está.
Efectivamente. Entonces,
si quieres, en una
no es que ahora se
gratuita, te dan lo mismo que en una página de pago por dejar de pagar.
Eso es. Y hablando, volviendo al tema de Fariña, y no es que se estén haciendo malas series ahora mismo en tele generalista, como por ejemplo como Antena 3, que Fariña me parece buena serie.
No nos equivoquemos, Fariña, por ejemplo, es una serie de Antena 3, del Grupo Media, pero vamos a ver, Fariña ya se está vendiendo fuera.
Sí, pero lo que me quiero referir es que se está haciendo buena tele. Y eso está bien, está bien. Y porque lo que los disfrutamos somos los que lo vemos.
Venga,
al final.
Oferta cultural.
Hay gente con oferta cultural, por ejemplo, hay gente que le gusta ver cualquier tontería de la tele a mediodía. Y
bueno,
eso tiene su audiencia, ¿eh?
Por supuesto.
Y de hecho, viven las televisiones. Eso, no nos equivoquemos nunca, ¿eh?
Si no, el Sálvame.
A3Media, por ejemplo. A3Movistar viven también, por ejemplo, de series pastelera como él.
Bueno, lo que os quería comentar para.
O programas. El Sálvame será muy criticado.
Sálvame, claro.
Pero si está, es porque lo ve la gente.
Eso está claro.
No estaría.
Gracias a. Gracias a. Como dices tú, a Sálvame ese que lo vean. Que él lo vea, pero eso tiene la audiencia. Gracias a eso, Mediaset gana dinero para grabarse.
Bueno, graba todo el mundo. Bueno, que para acabar con esta serie, lo que quiero decir es que otro personaje muy importante dentro de la serie es Andorra, que es donde se desarrolla la acción.
La Bella.
Sí, y que aparecen hay que decir que con esto de los drones y tal, aparecen unos paisajes completamente espectaculares nevados de Andorra, que es donde... Sí. Y que la serie, por decir algo así un poco que sea por compararla con alguna otra serie, podríamos decir que tiene aproximaciones o toques que pueden recordar a Fargo o incluso a Twin Peaks. Así por decirlo de alguna manera. Esto ya después de ver dos o tres capítulos, porque al primero pues te puede ir por un lado o por otro. Que no está mal, te engancha así desde el primer momento. Bueno, el caso es que yo creo que es bastante interesante y que es otra de las series
yo
que...
Yo te voy a decir una cosa, Juan, pero antes de que eso, sí. Porque hay una serie que, de estas que coges, y como estábamos hablando de Netflix y todas esas cosas, es la que ves de casualidad. Y es una serie solo de 11 capítulos a 40 minutos, que se llama Seven Seconds. Es un asesinato en Manhattan. Bueno, en Manhattan, no, en Nueva Jersey, de la corrupción de la policía, de la que se puede liar si la policía ha matado a un chico de color. Bueno, para decir negro hoy en día, cualquiera lo dice.
No, se puede decir perfectamente. Decir yo, ya está. Mientras que no sea peyorativo.
Matar a un negro, pobrecillo. No tiene culpa ninguna. Y creo que es una serie para verla. Además, son 11 capítulos nada más, de 40 minutos. Y os aconsejo que la veáis.
Pues nada, apuntado queda.
Creo que es Netflix, sí, lo vi.
Apuntado queda, Seven Seconds.
Y la ves en un momento, la ves en una semana.
Seven Seconds. Que se me ha ocurrido otra cosa para hacerte una comparación, que para que veas. ¿Tú te acuerdas de la serie Mr. Robot?
Sí.
Que también va de...
Sí, de un tío que con el ordenador...
Que es en plan...
Y que está un poco ido...
Es esquizofrénico, tiene doble personalidad. Igual que
sí, sí.
La lucha. Pues la de Legión es más complicada que esa.
Pues sí, la de Mr. Robot, esta que dices tú, sí, es una serie que estuve a punto de traerla para hablar de ella, pero es que, sinceramente...
No me llegó a mí, ¿no?
La primera temporada, vale, pero es de esa que acaba la primera temporada con otro final que dices, pero si ya he visto ya yo ya lo que va a ocurrir en la segunda temporada y la tercera. Y
pierde bastante.
Y que te, sí, tío.
Pierde bastante.
Pierde bastante. Bueno, pues hasta aquí vamos a dar por concluida nuestra sección de hoy de series. La semana que viene volveremos. No sabemos con qué vamos a volver. En este caso, como dice Edu, vamos a volver con series que hablan de viajes en el tiempo. Y luego ya, aunque nos metamos en mayo, haremos un día seguro que vamos a hacer especial series antiguas. Y lo que vamos a intentar va a ser poner música de la que hemos oído siempre y poner extractos de trozos de la serie y esas cosas. Así que nada, con esto vamos a dar por acabado el hiperespacio de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en el hiperespacio. También muchísimas gracias a Edu por compartir su tiempo y sus comentarios con nosotros hoy. Y nada, aquí os esperamos la semana que viene otra vez para alegraros por lo menos un rato. Hoy vamos a dejaros con no sé, iba a decir una novedad, pero no, es lo mismo de siempre. En este caso hablamos de Manolo García y su último trabajo, que se llama Geometría del Rayo. Y es un disco que está dedicado de forma expresa a todos aquellos que no pueden vivir sin arte en cualquiera de sus manifestaciones o modalidades y que no se quieren conformar con la cultura del entretenimiento fácil y de nuestro tiempo. Eso es lo que dice Manolo García. Un álbum con 16 canciones y que como primer adelanto nos deja Nunca es tarde. Así que hasta aquí vamos a dejar el hiperespacio. De nuevo, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros un día más en el hiperespacio. Y que la suerte os acompañe y la semana que viene volveremos con mucho más y mejor. Así que Dios, 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 Dios. Santi. Dime.
Que muchas gracias por escucharnos y
eso es.
Nos vemos la próxima semana.
Y Edu, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Venga, hasta luego.
Nunca es tarde para echarse a la calle, nunca es tarde para el asombro, no es tarde nunca para unos ojos de sereno cielo y águilas al aire. Y en un vejer buscar luceros y encontrar caballos de mar. En un bazar, dejarte quiero, escritos entre pucheras que alguien leerá. Nunca es tarde para las palabras, para la orilla del mar, nunca es tarde. Nunca es tarde cuando el verso junta, cuando el ser arranca, cuando el santo embarra. Para el afán desmedido por la vida, nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde. Y si el dolor trae brumas fieras, acechan la tarde con su luz. Se deben ir torcaces fieras, componer ditirambos en tu honor. Y en un vergel esperar aguaceros y encontrar caballos de mar. En un bazar dejarte quiero, escritas entre pucheras que alguien encontrará. Nunca es tarde para las quimeras, para la osa menor, nunca es tarde. Nunca es tarde cuando el verbo vivo nace de la carne, para la orilla del mar, nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde.